Thank you. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a este programa improvisado de Universo Saint Seiya. Y sí, es improvisado porque no estaba previsto que saliera ni que viera la luz. De hecho, estoy yo solo. Y aún así tengo abierto el Discord por si se presenta alguno de los habituales. Pero vamos, estaba probando ciertas cosas en el OBS y digo, va, pues meto un directo y qué mejor manera de probar si todo va bien que con mi gente, ¿no? Con la gente de Universo Saint Seiya, los que estáis ahí, y ver si todo funciona correctamente. Y ya que estamos, pues joder, pues charlamos y hablamos un poco de Saint Seiya, ¿vale? Si veis la pantalla de YouTube, he incluido varias novedades, como por ejemplo que el chat está mejor recolocado, suscríbete. Luego también he puesto un contador de gente que está conectada a la vez. Y hay otra novedad más, que es la que voy a probar a ver qué tal, si funciona o no funciona, que es que vais a ver el Gepeto. No lo he querido poner hasta ahora, así que lo vamos a poner ya. Primero voy a poner una imagen de fondo para que se vaya moviendo el fondo de pantalla y ¡hala! Mira, sorpresa, aquí estoy yo. No es muy habitual. De hecho, creo que prácticamente nunca se me ve, excepto algunos vídeos que realizo en en lo que es diferido. Vamos, los que son grabados previamente. Así que estaba viendo la oportunidad de poder mostrar mi cara durante no todos los directos, tal vez, pero sí en algunos, ¿no? Sobre todo en esto, que es de temática un poquito más libre y que no haya ningún tipo de complicación a la hora de editar, porque si tengo que estar moderando, editando, controlando el OBS, leyendo el chat, no me da la vida, entonces no es plan de estar así. Y hay otra cosa importante, que yo soy mucho de beber infusiones, de beber mucha agua, con lo cual suelo ir al baño bastante a menudo, y bueno, ahora pues me tengo que aguantar durante una hora y pico para no ir a hacer un pis o no sacarme el moco de la nariz o cosas que se hacen cuando los otros hablan y tú estás relajado. Pero bueno, ya está. La idea era que se me viera un poco la cara, que veas un poco el tinglado que tengo por ahí. No se ve lo que tengo delante, ¿eh? No se ve lo que está aquí, sino se ve lo que tengo detrás. Ahí tengo una estantería con algunos caballeros. Uy, ahí. ¿Vale? Algunas imágenes, ilustraciones que tengo que se ven arriba que ahora mismo no se ven, pero bueno, ya las enseñaré. Es un pelín complicado el tener esto porque no tengo webcam. He adquirido un PC nuevo de sobremesa, ya que los errores que estábamos teniendo en los otros programas eran precisamente por falta de potencia, de que el PC ya tenía 10 años y necesitaba un cambio. Así que, pues bueno, la idea era ir renovando y hacer cosas diferentes, ¿vale? Como lo que estoy ahora. Entonces, pues nada, espero que se me oiga bien, espero que se me vea bien. Estoy transmitiendo mi Gepeto, esta carita que tengo aquí, a través del teléfono móvil. Así que si veis algún tipo de notificación o algo, que sepáis que está por llegar. Y nada, lo dicho, estoy yo solo, porque esto es una prueba de fuego y espero que se me vea bien y se me escuche bien. Ya creo que la voz me estáis diciendo que sí. Manuel me está diciendo que soy un tío muy guapo, gracias. Así que nada, quiero dar las gracias a todos los que estáis ahora mismo conectados, los que nos vais a ver en diferido. Y bueno, si os parece vamos a hablar de Caballeros del Zodíaco. Vamos a ver si hay más gente que se conecta. Bueno, creo que tengo a alguien en el Discord. No sé si va a poder hablar, pero está aquí conmigo. Asgard, ¿estás ahí? Estoy en directo. Puedes entrar si quieres un ratito, aunque sea saludar, porque la gente te echa de menos. Si te puedes quitar el mute. Se te escucha entrecortado un poquito, pero bueno, se te ha entendido que estás ahí. Vale, yo sigo aquí pajarareando. Así que, pues nada, mira, acaba de presentarse Asgard de forma inesperada. Asgard, que todos preguntabais, ¿dónde está Asgard? Asgard estaba trabajando, el pobrecillo, y ahora nos lo explicará. Y nada, quiero que veamos a ver qué temas queréis que tratemos. A ver, mira, estoy viendo aquí, Jonathan Vivanco dice, ¿te gustaría un remake con seiyus nuevos y banda sonora nueva o prefieres que solo exista la versión original? Es Voz Populi. Es Voz Populi. Que yo soy partidario de los remake, ¿vale? Estoy muy a favor de lo que es el original, pero también... ¡Hoy! Sí. Sí, ahora mejor, sí. Dame un segundo. Estás ahí. Dame un segundito, que termine un argumento que estoy diciendo y te presento formalmente. ¿Vale? Porque me estaban preguntando por el tema de los remakes, ¿vale? Es Voz Populi, yo siempre lo he dicho, soy partidario de hacer un remake. A mí sí me gustan los remakes con voces nuevas. De hecho, en España tuvimos un elenco de actores de doblaje nuevos, con los cuales, sin desmerecer a los antiguos, a mí me gustaron muchísimo. Me gustó mucho la voz de Seiya que le pusieron en España. Y si hay un remake donde reconfiguran todos los errores de dibujo, los errores de animación, le dan una mejora, ¿no? Como si fuera un Kai, yo estoy a favor de eso. Eso sí, el soundtrack, que no me lo toquen, ¿vale? El soundtrack, no me lo toquen. Yo cuando hablo de un remake, hablo de mejorar argumentos, mejorar lo que son los textos, para que sea más fiel al original. Y mejorar lo que es el dibujo y la animación en el tema del remake japonés. Luego, en el tema del doblaje o en las voces, si no son las originales, pues bueno, siempre y cuando estén en coherencia con lo que estamos viendo. De hecho, seiyus, como la voz de Pegaso, de la voz de Seiya, se ha ido cambiando con el paso de los años y han habido quejas, pero yo creo que la franquicia ha seguido adelante. Ahora sí, Asgard, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, no se te oye. Pues a Asgard no se le oye porque no, como no lo esperaba, no tiene habilitado el micrófono para él. Así que ahora hable, a ver.
A ver ahora si la gente dice que
ahora,
se escucha, ¿no?
Ahora sí, ahora se te tiene que escuchar porque te lo he habilitado.
Bueno, justo tenía un tiempito antes de salir de casa, así que dije, bueno, ya que Carlos va a hacer una prueba, vamos a estar un rato aunque sea, porque viste que lamentablemente por cuestiones laborales no he podido estar últimamente con... visto, incluso no hemos podido hacer el programa dedicado a los spoilers del Next Dimension nosotros, así que se tuvo que hacer cargo Carlos de esto. Uh-huh. Así que bueno, son cosas que pasan.
Pero bueno, ya está, sí, es lo que hablábamos ayer, ya se trató este tema, son cosas que suelen pasar, la gente tiene vida, todos tenemos vida y no todo el mundo tiene por qué estar. Lamentablemente la mayoría de estos programas donde no estáis participando es por problemas laborales o personales, ¿no? Pero bueno, ya está, si son épocas y ya llegará, tampoco pasa nada, no hay nada super mega importante como estábamos hablando por privado, o sea que...
No, lo único que me dio pena poder seguir, como te dije en privado, que se siguiera alargando el programa de los spoilers porque ya iba a perder sentido, digamos. Hmm. Los spoilers hay que hacerlo igual que el capítulo lo más rápido posible, porque si no se pierde el tiempo, digamos. Pasa mucho el tiempo y ya hay otras cosas o es reemplazado por otra, digamos. Es así. Pero bueno, vamos a tratar de que cuando llegue la tanda realmente, que es lo que la gente está esperando ansiosamente hace mucho tiempo, poder estar presente para hacer los programas dedicados, por supuesto, a la nueva tanda del Next Dimension.
Mira, una cosa, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de este tema de los remakes, que ahora que quiero que me cuentes qué opinas tú de los remakes, de hablar o sacar un programa lo antes posible junto con un capítulo y tal, al final del Darkwing, ¿qué se sabe?
Bueno, el Darkwing sigue saliendo, lo que pasa que de momento gente que se esté dedicando a hacer traducciones o conseguir los RAW japoneses, poco y nada hay. No quiere decir que no se vaya a hacer, pero el tema está en que al no poder acceder al material va a estar difícil. Es cierto que también hay que decir que con Saint Seiya, salvo el Next Dimension, por obvias razones, un poco el episodio G, que tiene sus seguidores, pero después la continuidad con respecto al fandom, con respecto al resto de los mangas, es un poco más complejo, ¿viste? Con el Saint Seiya, por ejemplo, hay que tener más paciencia. y los materiales oficiales se consiguen en algunos países, pero como sabemos, en otros no, porque no hay editoriales que adquieran los derechos y hay países donde se dificulta muchísimo, por ejemplo, importar los tomos originales, sean Next Dimension, sean los Canvas, sea el Santiago, que sí están, por ejemplo, Ivrea tiene los derechos para Argentina, en algunos casos para España. En México hay editoriales que se hacen cargo de la licencia de Saint Seiya, pero hay otros países de Latinoamérica, por ejemplo, que no tienen ese acceso al material original. Entonces tienen que recurrir a que haya alguien que pueda traducir y conseguir los RAWs originales en japonés para poder tener el material en español, para que la gente pueda leer los mangas del universo de Saint Seiya. Bueno, se complica un poco con el Darwin, veremos qué es lo que sucede. Yo no sé cuánta continuidad tendrá. Eso se verá. El tiempo lo dirá. Sí, creo que dependerá mucho también de la demanda de la gente, ¿no? Si la gente realmente está muy interesada.
Me refiero, eso es lo que voy, porque normalmente cuando tenemos algún tipo de manga, enseguida, lo vemos con el episodio G o el Saint Seiya, el momento que salen los RAWs, no se demora mucho la hora de traducirlo. Sin embargo, con el Darwin, siendo...
Al principio, por ejemplo, Carlos, al principio el Saint Seiya demoraba poco, pero actualmente... Por un capítulo tranquilamente se puede esperar un mes o más. Incluso hubo una gente que se estaba dedicando a traducir el Santiago que por cuestiones personales tuvo que dejar. Es cierto que lo retomó otro grupo, pero lo hacen más esporádico, por ejemplo.
Ya, pero esto me da a mí entender que no está gustando mucho ese manga. De hecho, por lo menos nosotros en privado, en las conversaciones que estamos teniendo por privado, no destacamos nada de ¡hostia, ha salido el Darwin! ¡Dios, cómo mola! ¡Ese es el manga que queremos!
Pero es difícil sacarlo con un solo capítulo. No es que yo lo venga aquí a defender, ni mucho menos, pero con un solo capítulo es complicado, ¿no?
No,
ver
sí,
si
está
realmente
claro, está claro.
Va a tener demanda o no. Hay que ver. Eso el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto, te puedo decir yo, por lo que leí el primer capítulo, tampoco es algo que vos digas, wow, esto. Capaz que de acá a dos o tres capítulos, si hay algo interesante, puede que la gente lo empiece a demandar, digo yo. Pero si no,
bueno,
no sé.
Vamos a confesarle a la gente, ahora que no nos oye, que César dice, nuestro amigo RVD, Cesarín, que sí que le estaba gustando lo que estaba viendo del Darwin.
Puede ser, sí, hay gente que le puede gustar, pero yo digo al gran público en general, al gran público de Saint Seiya, ¿no? Que demande un material. ¿Por qué el episodio G, a pesar de ser tan extraño, dentro de lo que podríamos decir que es un manga de nicho dentro del universo de Saint Seiya, para el gran público que no es tan seguidor de Saint Seiya, tal vez no sea tan conocido, pero dentro del público Saint Seiya sí tiene un lugar, porque explora muchas cosas este manga. Digamos, podés ver el futuro, podés ver personajes de distintas maneras. Entonces, le llama la atención al fan. Y por eso, quieras que no, y aparte la accesibilidad, ese es otro detalle muy importante en el caso del episodio G actualmente. Es más fácil conseguir los RAW en japonés. ¿Por qué? Porque se publican digitalmente.
Ya.
Eso te da más accesibilidad al material. En el caso del Sentia Show, por ejemplo, hay que conseguir comprar el material original, o que alguien lo escanee, de quien lo compre, ¿no? Y lo pueda publicar públicamente. Se complica.
Bueno, y la pregunta que me han hecho en el chat, ¿qué te parece a ti un remake de la serie clásica? ¿Qué opinas tú sobre eso?
A ver, yo hace tiempo que pienso, que para mí debería intentar hacerse una nueva animación para poder conectarla con el Next Dimension, en un futuro, por ejemplo, una animación del Next Dimension, pero una animación que respete, digamos, al 100% lo que el manga, por supuesto, adaptando las correcciones que Kurumada ha hecho en estos últimos años, como cambio de fecha y algún otro detalle que puede llegar a ser el autor. Sabemos que Kurumada actualmente está tratando de pulir algunos detalles para poder conectar al manga clásico de mejor manera con el Next Dimension. No es que no estén conectados, están conectados, pero... Esto de poder retocar fechas y demás, eso es un detalle que muchos autores han hecho con sus obras. Y esto sería interesante verlo plasmado en una animación más moderna, con mejor calidad, con mejor presupuesto, por favor, y con una música que respete por lo menos el espíritu, ya que no sé si volveremos a escuchar algo de la mano del maestro Yoko Shama, que respete el espíritu, ¿no? De la música clásica, que es lo que enamoró a muchísima gente también, hay que decirlo. Saint Seiya no solo era buena animación, sino que también excelente música que transmitía mucho. Y es algo que en los últimos proyectos de Saint Seiya se ha perdido un poco. Entre otras muchas cosas que se han perdido, franquicia. Pero sí, yo soy partidario de que puede hacerse, y me gustaría mucho que se hiciera respetando más el manga clásico, y que de esa manera pudiéramos conectarlo cuando llegue ese momento, la animación del Next Dimension quede mejor enlazada. Porque pensémoslo de esta manera. Para nosotros no sería complicado ver actualmente una animación del Next Dimension, porque muchos fans de Saint Seiya sí conocen las diferencias que existen entre el manga y el anime. Pero para alguien que solo vio el anime cuando era más chico y perdió el rastro y le diga, no, sí, mira, esta es la continuación oficial de Saint Seiya, y empieza a ver y ve que hay cosas que no conocía, hay detalles que no había visto en la animación clásica, y hay mucha gente que se puede perder y realmente puede decir, ¿y esto qué es? Ya pasó algo parecido, me acuerdo, cuando se estrenaron los OVAs de Hades, las 13 OVAs de Hades, porque ahí había detalles que no cuadraban con el anime clásico. ¿Por qué? Porque las 13 OVAs de Hades y los sucesivos OVAs posteriores, Infierno y demás, trataban de respetar un poco más el manga. Por ejemplo, el caso más obvio, el maestro de yoga, por ejemplo. Yo me acuerdo que había gente en aquella época que preguntaba, decía, ¿cómo? ¿El maestro de yoga no era Cristal? Bueno, esos son detalles que yo creo que para que el Next Dimension llegue a más público, deberían plantearse hacer un remake en condiciones respetando el manga clásico. Yo creo que podría funcionar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, creo que esto lo comentamos no hace mucho en uno de los programas donde discutíamos sobre esto, ¿no? Porque hay gente que es lógico y normal que quiere que Saint Seiya es lo que es y que eso no se mueva, ¿vale? Pero eso no significa que no pueda evolucionar. Tú tienes lo clásico. Lo clásico no se va a eliminar, va a seguir estando ahí, no. Pero puedes tener otras opciones. Yo soy muy partidario de, como tú dices, hacer algo fiel a lo clásico. Francisco Yole dice en el chat que ya para eso tenemos lo de Netflix, que ya tenemos un remake en Netflix. No, por favor, no mentemos al diablo.
Eso más que remake es un reboot.
Una cagada, una regla. Cagada, sí.
Sí, aparte de una cagada, en parte. De remake, ¿qué tiene? Poquito. Muy poco.
Y bueno, pero está previsto hacer un remake en manga, ¿no? ¿Puede ser?
Un remake en manga. Si te referís a esta versión que va a sacar, sí, el Ultimate Edition y demás. A ver, se especula mucho. Lo que sí estaría semi-confirmado, o confirmado prácticamente, ¿por qué no? Es que se van a incluir las historias estas cortas que estuvo sacando Kurumada, ¿no? En estos últimos tiempos, que fueron agregando detalles a la mitología del manga clásico. Pero la gran pregunta de todo esto, más allá de que muchos de nosotros soñamos, por ejemplo, que fuera color, ¿agregará, corregirá, seguirá corrigiendo más detalles en el manga clásico? ¿Cosas que no sabemos? ¿Fechas, tal vez? ¿Armaduras? ¿Detalles que no coincidirían actualmente con la continuidad? Por ejemplo, doy un ejemplo, aunque tal vez no suceda, no estoy diciendo que esto esté confirmado ni mucho menos, pero, por ejemplo, corregir la armadura de Yoga en esa mítica mini historia de Yoga en el País de los Hielos. Porque esa armadura no coincide con la continuidad. Yoga no podría tener esa armadura ahí.
Ya.
Pero estas son preguntas. Yo no sé cuánto hará Grumada ni dejará de hacer, o si podrá también, porque hay que ver hay que ver cómo son las cuestiones de los contratos y demás, porque no nos olvidemos que el manga clásico estuvo en otra editorial, ¿no? No en la actual, sino en la editorial más importante de Japón, para lo que es el género shonen, ¿no? La Weekly Shonen Jump, ¿no? Entonces, la verdad que no sé cómo será, cómo vendrá esto, digamos, cómo será.
Bueno, pero estaría bien que se hiciera algo diferente, ¿sabes? Un poco más apegado al manga, eso estoy de acuerdo. Y tanto en el anime como un manga corrigiendo esos errores, ¿no? Que estás tú diciendo, incluso, no sé, complementando, ¿no? Porque sería una especie de actualización, como han estado haciendo con la Taizen. Me parece que es actualizado alguna vez, puede ser, ¿O me equivoco?
O sea, fue actualizado una vez, pero hace muchísimo tiempo ya. Hace mucho tiempo.
Sí, por eso digo que a lo mejor, o sea, un nuevo manga sería como una nuevo manga. Esto es estaría bien una actualización de lo que estamos acostumbrados. Tendríamos, si ya tendremos un Saint Seiya en manga, con un Saint Seiya en un anime, que los puedes ver, que es lo mismo, pero se complementan porque no son exactamente iguales. Si encima tenemos una versión actualizada del manga, podríamos tener tres tipos de Saint Seiya diferentes, entre comillas, pero que se complementan entre ellos, ¿no? Que eso es
sí,
lo ideal.
Hay que ver muchos detalles, porque vuelvo a insistir, no sabemos cómo son las cuestiones contractuales. También hay que ver cómo lo ve el propio autor, porque uno desde aquí dice, podría modificarle la armadura a Hyoga y uno podría ubicarlo temporalmente de mejor manera a esa mini historia, pero tal vez para Kurumada eso no es importante porque considera que esa historia no agrega nada al manga clásico y la sigue dejando aparte, digamos, como un Elseworld, como dicen dentro del universo DC de los cómics, ¿no? Esas historias que no tienen por qué tener continuidad, ¿me entendés? Hay que ver cómo el autor lo vea esto, y eso es algo que uno no sabe, es algo que pudiéramos hablar con Kurumada.
Bueno, eso es fácil. Estoy viendo en el Discord que también se acaba de incorporar nuestro santo de oro, mecenas de Universo Saint Seiya, Darklike Tempest. Hola, Darklike, ¿estás ahí?
Hola, Carlos. Espero que se me escuche bien. Hola, sí. A Asgard, Tauro, y a todos los que nos están viendo en vivo y a los que nos van a ver en diferido. Aquí estoy saliendo de trabajar. Y nada, estaba viendo que estaban hablando de un poco de Next Dimension. Yo tenía un comentario.
Del Next Dimension no, estábamos hablando del manga clásico.
Ah, bueno, sí. Bueno, sí.
Pero luego, si quieres,
yo tenía un comentario del...
Si vas a ver del Next Dimension, si quieres lo adentramos un poco más adelante.
Claro.
Porque me gustaría saber, ya que estás aquí, Asgard, la opinión que tú tienes de los spoilers que hemos visto, estas imágenes que estuvimos debatiendo en el programa de ayer, que no pudiste estar, y que sé que te las has empapado mucho. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú, qué es lo que tú has podido entrever de todo eso.
A ver, tampoco que le haya podido dedicar mucho tiempo, vi las imágenes, sí, y bueno, más o menos algunas cosas ya las habíamos tanteado, me acuerdo, cuando salieron aquellos bocetos muy primarios, con nombres y demás. Aquí vamos a ver un poco el desarrollo de la cuestión de lo que empezamos a ver en la tanda anterior, de lo que es la relación entre Iki y Odiseus, ¿no? Esto que Iki dijo que le debía, ¿no? Pero esto realmente va a significar que Iki no enfrente a Odiseus y se entera que Odiseus lo que quiere es eliminar a Atena. Bueno, en esta tanda vamos a ver mucho de esto. Yo creo que se va a centrar mucho en esto. Sé que hay nombres de dioses y demás, pero muchas veces Kurumada, ya sabemos de esto, que utilice el nombre de un dios o de un personaje mitológico griego no significa que represente realmente a ese personaje. Muchas veces lo utiliza como referencia, como puede ser el caso de Odiseus, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la tanda se va a reservar para esta cuestión, Iki y Odiseus. Yo sé que mucha gente quisiera que esto avance mucho más, pero creo yo que gran parte de la tanda se lo va a comer esto. Que sí. Yo sé que a mucha gente eso no le va a agradar.
Bueno, Darley, ¿qué querías decir tú?
Sí, estaba pensando en general sobre la serie y las distintas entregas, pero pensando en Next Dimension, básicamente lo que yo he visto a lo largo de ver diferentes series es que en general el fan tiene una de dos tipos de experiencias. Está el fan que sigue la serie episodio tras episodio y que por lo tanto el ritmo de publicación afecta a esa experiencia que tiene ese fan siguiendo esa serie. Y tenemos la otra experiencia que tiene el fan, que una vez que la obra esté completa, pues este tipo de fan tiene la oportunidad de básicamente leerlo o verlo en conjunto, la obra como tal. Entonces, eventualmente cuando el Next Dimension se termine, que eso es lo que esperamos. Yo creo que sí, la concepción como tal de la obra podría cambiar para bien, pero no es fuera de lo común pensar que la entrega está siendo afectada por el ritmo de publicación y eso afecta la experiencia al fan. Pero esa experiencia es porque estamos siguiendo la publicación al día, estamos siguiendo la serie mientras avanza. Entonces es un poco interesante.
Eso es el ansia viva.
Sí.
Y nos maltratan, como siempre nos han maltratado en el anime, nos han maltratado en el manga, siempre. Bueno, quiero dar la bienvenida a toda la gente que se está incorporando en el chat para estar en este improvisado directo. Ya os digo que el objetivo era probar ciertas cosas del OBS, ¿no? Como que se me viera el jepeto. Mira, vuelvo a saludar. Hola, estoy yo. Y algunas cositas que he intentado implantar, ya que tengo un ordenador nuevo. Y nada, pues gracias por estar aquí. Saludamos también a David Lira, otro mecenas de Universo Saint Seiya, que se acaba de incorporar, que nos saluda. Y hay aquí un comentario de Oscar Pérez que me ha llamado la atención. Dice, ¿no creen que Sidoco era el caballero del dragón anterior? ¿Hubiera hecho un comentario cuando ve a Sir Yu en el Next Dimension? Porque se supone que no se conocen, ¿no? Sir Yu y Doko cuando se enfrentan. O Doko tiene algún tipo de nociones que no me acuerdo. ¿Sobre quién es Sir Yu?
No, a ver, difícilmente lo reconozca si él está en el pasado. A ver, él se da cuenta que algo tiene que ver con él cuando Shiryu insiste de que él es un maestro, incluso le muestra el tatuaje del dragón y demás. Ahora bien, tampoco es que esté claro de que Doko realmente haya sido el santo del dragón. ¿Es probable? Sí. ¿Sabemos que fue un santo de bronce? Sí, porque lo dice el manga, pero no sabemos cuál. Esa es una realidad.
Sí, actualmente eso no se sabe.
También estoy viendo muchos comentarios que la gente sigue insistiendo que alguien debería reemplazar a tal o cual, y yo sigo pensando que la gente no entiende de que justamente ahí es donde está lo maravilloso de una franquicia dentro del mundo del manga. No hablo de los animes, porque ya el anime es otra situación. Depende de una productora, depende de productores que ponen dinero y demás. Pero hablando del manga, tenemos variedad. A ver, ¿no te gusta el Next Dimension? Perfecto. ¿Te gustan los Canvas? Pues tenés los Canvas completo y tenés Gaiden. ¿Te gusta el Saint Seiya? Pues ahí tenés otro estilo de manga. ¿Te gusta el episodio G, cómo cada lleva a los personajes y te cuenta las historias? Ahí tenés otro manga. ¿Por qué tiene que alguien reemplazar a alguien? Nunca entenderé esto. Parece una obsesión de cierta gente el reemplazar. Cuando
Claro.
vos podés tener variedad.
Claro.
Realmente creo que a mucha gente lo frustra la situación de que algunas personas le han dicho que esto es canon y aquello no es canon. Como si eso fuera determinante para los gustos de cada uno.
Buah, yo cuando escucho lo del canon o no canon me enervo, porque si nos ponemos así, repito lo que he dicho 1,5 millones de veces y lo volveré a repetir siempre. Algo es canon, es realizado por el autor, ¿no? ¿Sí o
Punto,
no?
pero
¿Sí
nada
o no?
más,
¿Sí o
pero
no?
nada,
¿Sí o no?
sí, pero nada
Entonces,
más.
el anime no es canon.
No.
Y estoy seguro que el 90% de la gente que está aquí, o que nos escucha, o que es fan de Saint Seiya, está por el anime, no por el manga. Entonces, ¿vamos a desechar
Claro.
el anime cuando el anime no
No.
es canon? Por favor, un poco de sentido común. Vamos a usar la cabeza, el sentido común, lo que está aquí dentro, que se llama cerebro.
Más allá de eso del canon, que parece que a mucha gente lo ha frustrado y lo entiendo, pero a mí nunca me importó, siendo sincero, porque a mí el episodio G clásico me encanta. El Ascension tiene detalles muy interesantes. El Saint Seiya también tiene detalles muy interesantes. Incluso, tal vez los Canvas, que en mi caso es el que menos me gusta, hay historias dentro de los Canvas que me gustan mucho. Incluso algunos Gaiden me llaman mucho la atención, que están muy interesantes. No entiendo esa obsesión de este tiene que reemplazar a aquel. ¿Por qué? Nunca lo entenderé. Siempre dejando de lado al mundo de la animación, que aclaro que es una cosa totalmente distinta, porque ahí ya no dependemos del manga en sí, dependemos de una productora.
Pues yo, pues yo no estoy de acuerdo.
Y hay dinero de por medio, yo mucho dinero.
No sé por qué tienes que descartar la animación con respecto al manga.
No, la descarto. La separo en el sentido de que es un mundo diferente en cómo se lleva a cabo. Y es más difícil, por ejemplo, plantearse ciertas cosas que suceden ahí. Decisiones. ¿Qué fue lo que pasó con la película? ¿Por qué se cambiaron ciertas cosas?
Sí, pero bueno, pero...
Muchos le pueden echar en cara a Kurumada. Bueno, ¿es porque Kurumada tal cosa? Y ha quedado demostrado en la historia que el dueño de la licencia, o sea, o el creador, para ser más claro, no siempre tiene la última palabra cuando hablas de una adaptación animada o de una película, como por ejemplo pasa en Hollywood. ¿Eh?
Sí.
Los que tienen la última palabra son los que ponen el dinero. Nos guste o no nos guste. Eso
pero,
es así.
A lo que voy. Pero es que eso en el manga pasa también. Nosotros pensamos que Kurumada hace el manga y deshace lo que le da la gana. Y estoy yo convencido de que... Mira, a lo mejor Kurumada puede ser que sí, pero yo estoy convencido de que hay muchos mangakas que se atienen a lo que le dicen. Oye, yo tengo esta idea.
Eso...
No, esta idea cámbiala. Cámbiala, no pongas esto en
ser,
el manga.
Eso puede ser, te doy la razón, Carlos. Eso puede pasar en el caso de un mangaka con menos trayectoria, con menos espalda, como se diría aquí en la Argentina, ¿no? Cuanto menos espalda vos tenés, es difícil que te puedas imponer ante un dueño de la editorial o lo que sea. En el caso de Kurumada, con la trayectoria que ya tiene, es difícil que eso suceda. Porque actualmente, en Akita Shoten, que es la actual editorial, sabemos que Kurumada es un tipo que fue a esta editorial y que realmente se lo respeta por la trayectoria que tiene. Se lo presenta como lo que es un veterano del mundo del manga. ¿Eh? Y todos los que trabajan en el mundillo de los mangas de sensei están bajo el ala de Kurumada.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, en el caso de Kurumada actual, es difícil que alguien de Akita venga y se le imponga. Es muy difícil. Con esto no quiero decir que él no hable, por supuesto, con los jefes de la editorial y demás. Por supuesto que eso debe suceder. Así como también habla con los productores de Toy Animation, porque sabemos que eso es así, ¿no? Y bueno, pero... En el caso del manga, Kurumada tiene un control más, actualmente tiene un control más decisivo. En el mundo de la animación, eso es muchísimo más difícil. Yo lo veo muy jodido, porque muchos dan ejemplos de tal o cual se impuso cuando eso no es cierto, porque después terminó pasando lo que el productor quiso que sucediera, le pasó a todo el mundo y a todos los creadores. Todos se han quejado, muchos creadores, dueños de licencias, se han quejado de lo que le han hecho y ha pasado. Y bueno, es así. Lamentablemente en el mundo de la adaptación animada o en el mundo de las películas con actores reales, la última palabra siempre va a tener el que pone el dinero. Es así. Y no hay vuelta.
Bueno,
tenemos
un comentario, bueno, lo ha hecho varias veces, la pregunta, te voy a encontrar quién la ha hecho, porque nos preguntan que por qué creemos que no se ha animado. Aquí, de Jonathan Vivanco. ¿Se sabe por qué no existe un anime o un OVA de Saint Seiya Episodio G?
Sé que en algún momento...
Se barajó la idea, ¿no?
Esto es claro, esto es público. Se lanzó un CD junto con uno de los tomos del coso del Episodio G, clásico, donde se escuchaba unos seiyuu interpretando algunas partes. Esto generalmente es una forma de tantear el terreno para ver si es plausible hacer una producción animada. Lo sabemos porque sucedió, por ejemplo, con el Santiago Yo, que pasó lo mismo. Los famosos CD drama, ¿no? Pero nunca llegó a buen puerto. Pueden haber pasado muchas cosas, no lo sabemos, pero a esta altura es un poco difícil, no imposible, pero difícil, porque han pasado muchos años, ¿no?
Ya, de todas formas, esto es fácil. Tú haces ahora una pregunta. Voy a lanzar una pregunta al aire. A ver, la gente que está conectada en el chat, los 70 y tantos espectadores, ¿cuáles de vosotros seguís el episodio G? Que me pongan un comentario en el chat. A ver cuántos de los que nos escuchan siguen el episodio G. ¿Qué porcentaje de fans siguen el episodio G? ¿Entiendes? Es que ahí está el problema.
Sí. Sí, es interesante la pregunta. A ver, que contesten en el chat. Yo como fan...
Pero sin mentir, ¿eh? No mintáis, cabrones.
Sí, sin mentir. y quería comentar algo como fan. Sí, yo sigo el episodio G. Y un dato curioso, mi primer manga que yo leí ever fue el episodio G. Y como fan, cuando vi ese estilo de dibujo y eso, ese arte recargado. Sí, me chocó mucho, mucho. Yo creo que más de lo que debería por eso mismo, porque fue el primer manga ever que había leído. Entonces, fue bien bueno la experiencia.
Yo estoy viendo comentarios en el chat a favor de que sí, yo lo he visto. Vale, os quiero ver en el programa especial que vamos a hacer sobre los 10 momentos más bizarros del episodio G. O sea, no podéis faltar. Como me voy a apuntar los nombres en un papel y como faltéis alguno, os castigo, os flagelo. 100 flexiones y 10 latigazos en el foso del santuario, que lo sepáis. A ver si es verdad.
Lo que pasa con el episodio G, por lo menos yo me acuerdo en aquella época, es lo difícil. Ahora a color tal vez haya alguna posibilidad más de que se distingan ciertos detalles, pero yo me acuerdo cuando empecé a leer el episodio G clásico,
Sí.
la cuestión de algunos planos abiertos que hacía lo que se llama el splash page, digamos la página completa, con una escena
La
de
página
combate
completa.
llena de detalles y demás, y te volvías loco porque decías, ¿qué es esto? ¿Es una pierna? ¿Es un brazo? ¿Qué es esto? ¿Un rayo? ¿O qué es esto? ¿Un pie?
Es
¿Qué es una
Cosmos.
capa? ¿Es parte de la armadura? ¿Qué es esto? O sea, había cosas que eran súper locas. Y uno perdía más tiempo viendo eso que leyendo en sí lo que estabas haciendo, aunque después leías, por supuesto, leías lo que iban diciendo los personajes, ¿no? Pero perdías más tiempo en esas
Sí,
páginas
pues
que leyendo el manga. Eso pasaba
y
mucho.
sobre todo cuando salían algunos scans de no calidad muy buena, porque no vamos aquí vamos a reconocer que todos leemos este tipo de publicaciones online, y algunos scans y gente que encima no eran de muy buena calidad, decías, pero vamos a ver, ¿qué
Y
estoy
en aquella
viendo?
época
¿Qué
sí
estoy
era más
viendo?
difícil.
¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Ya no es que seas un brazo, es qué más hijo de líneas estoy viendo que no lo comprendo. Voy a tirar para atrás un par de capítulos, de un par de páginas. Lo sigo sin entender. Vale, creo que es esto, pero no lo mentalizo. O sea, eso es muy a menudo.
Y yo te digo que eso sucede aún más allá de que los scans de aquella época eran un poco inferior en calidad comparado con lo que puede conseguirse hoy en día. Yo leí el manga porque lo compraba de la versión que sacó Ibrea acá, que la completó Ibrea acá en la Argentina, del manga clásico del episodio G, y aún así era dificilísimo. Había páginas que era súper complicado ponerse a distinguir bien qué era lo que había dibujado ahí el amigo. Era muy complicado.
Yo recuerdo que el tomo 20 se lo regalé a Salvador Márquez Arenal, lo compré en París, porque no había, voy a decir una palabra mala, que no había cojones a que saliera en España, y estaba Salva súper mosqueado porque le faltaba el 20, quería el 20, quería el 20, y en París estuve buscándolo, lo encontré y se lo regalé. Es súper, súper curioso porque Salva es súper mega fan, de hecho es el manga de Saint Seiya, es el spin-off que más le gusta. Es un apasionado, aunque parezca que hablamos siempre de los canvas y tal. Del episodio G es cierto es que no le dedicamos tantos programas y habría que dar a conocer más las historias. Lo que pasa es que las últimas partes, como el Assassin o el Requiem y demás, uff, hay que cogerlo con pinzas por buff, por todo lo que pasa y todas las historias que...
Okada, para mí recibió luz verde de Kuru y empezó a expandir un poco las ideas, detalles que sucedían en otras historias de Senseiya y poder experimentar un poco con el universo de
Has
Senseiya.
dicho dos veces la palabra un poco, ¿no?
Un poco,
Un
sí.
poco, sí.
Un poco al estilo de él, digamos, un
Sí,
poco.
por eso hay Crystal
Viste que
Wall
un
que
poco.
protege, hay Crystal Wall que protege la Tierra, hay, no sé.
Bueno. Sí, otros
Otros
universos,
universos.
un Aiolos malvado, superpoderoso con el noveno sentido, y bueno, todas las cosas que sabemos, ¿no? Para él eso es un poco, tal vez para nosotros sea mucho. Es así.
Bueno, gente del chat, ¿cómo estáis? Os estoy leyendo, os estamos leyendo, ¿vale? Quiero que comentéis cosas, que hagáis propuestas, no solamente que digáis sí, no, tal, yo lo leía impreso. Proponer temas, que esto es debate libre, aquí al final estamos tres, pero joder, también sois vosotros los protagonistas. Para una vez que os damos cancha, que los programas habituales no da tiempo, hoy sí que tenéis cancha para poder proponer y comentar. Oye, mira, hay... se me ha escapado un comentario que se ha hecho al principio. Alguien ha preguntado cuál es nuestra técnica de un santo de oro favorita. Ya quitándonos de historias más terrenales, vamos más a las pajas mentales. ¿Cuál sería vuestra técnica Dark Light? ¿Cuál sería tu técnica del Santo de Oro preferida?
Uy, pues bien, me voy a tirar a la piscina aquí. Esto va a ser un poco debatible, aunque es cuestión de gusto. Pero mi técnica favorita es del Santo de Oro de Leo de los Canvas. Y no es la exclamación zodiacal, pero la exclamación de Atena como tal, me gusta la técnica.
¿Y tú, Asgard? ¿Cuál sería tu técnica de un santo de oro favorita?
Muchos pensarán que tiene que ser la de un santo de oro de Tauro, pero no. En este caso, la que más me impactó en su momento fue cuando vi por primera vez, y yo sé que Carlos va a estar de acuerdo conmigo, la escena en la que están combatiendo Doko con Shion en los 13 ovas de Hades Santuario, los 100 dragones de Lushan. La verdad que eso, ver los dragones en el cielo, molaba mucho.
Eso fue una animación muy buena esa pelea.
Pues fijaros que a mí lo que me impactó realmente y que podría estar en el top de las técnicas que a mí más me gustan es la Galaxian Explosion de Saga, ¿eh? Que se explotó muy bien, valga la redundancia, en el Hades Santuario. Y técnicas que sí me llamaron la atención del clásico fue cuando Leo lanza su plasma relámpago que ilumina toda la habitación de la casa del león con los rayos cruzados, que luego Seiya los puede sortear. A mí se me van hasta los pelos de punta. Que luego lo vemos en la de Santuario cuando derrota a los espectros que van con Giganto, que intentan atravesar la casa. A mí esa técnica se me pone los pelos de punta solo de pensarlo, ¿eh?
Sí, yo veo esa escena cada rato, esa de Ayoria. Sí, ¿no? O sea, mi top 3, o sea, las tres que me gustarían sería la exclamación de Atena, seguida del Tenbu Horin de Shaka y exacto, y el relámpago de voltaje, muy buena. O el plasma relámpago, perdón.
Bueno, Jonathan Vivanco sigue haciendo preguntas un poco complicadas. Seiya o Saori pone, ¿serán pareja? ¿Hay esperanza para Saina? Haces preguntas un poco raras, porque Seiya y Saori no van a ser pareja jamás. Y Saina se va a tener que conformar con...
Bueno, Saina tuvo una especie de relación, vamos a llamarla así, porque tampoco sé si fue así, pero más que nada era una misión para el santuario en el episodio G Assassin, ¿no? Con Aldebarán. Protegiendo a la niña, ¿no? A la niña importante en esta historia, que no quiero revelar más porque también quiero que la gente lea ese manga. Con respecto a esto, a ver, Kurumada nunca fue mucho del mundo del manga y las relaciones amorosas, ¿no? En sus mangas. Puede haber algo de ello, pero...